con el auspicio de
La UID está hecha de ti.
Renault Passion for Life.
American Express de Banco Guayaquil.
Roland, líder en elaboración de medias, ropa de casa y pijamas.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo al día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Buenos días.
Muy buenos días, amigos de FM Mundo. Aquí arranca la programación de la mejor radio. Hoy es martes 19 de enero del 2021. Hoy arranca una jornada muy importante. Se posesiona el nuevo presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, en medio de una crisis un poco política y también en medio de todos los distanciamientos que tienen con el saliente presidente Donald Trump. Así que más adelante vamos a tener un informe desde Washington para saber cómo está el ambiente y cuáles son las expectativas para este día que es tan importante para Estados Unidos. Y también en un tema nacional, seguimos esperando las ansiadas vacunas. No llegaron el 18 de enero como en inicio había anunciado el gobierno, sino que será durante esta semana. Más adelante escucharemos la explicación del ministro de Salud sobre este tema. 6:02 a.m. Yo soy Claudia Roura y estoy lista desde la cabina de FM Mundo para llevarles toda la información que ustedes necesitan para iniciar este día bien informados. Aquí arrancamos Notimundo al día. Bienvenidos a todos los madrugadores.
Con el primer café, te contamos las noticias.
Y mientras disfrutamos del primer café de la mañana, esta es la información. Este lunes 18 de enero era la fecha anunciada por las autoridades del gobierno para la llegada de las vacunas contra el COVID-19 al país. Sin embargo, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, aclaró que los medicamentos arribarán en el transcurso de esta semana. Aquí la explicación del ministro sobre esta demora.
Quería compartir con ustedes desde el asunto de las vacunas. Ha habido un problema respecto a lo que Pfizer oficialmente ha comunicado, que son las muertes de las personas que están en Noruega, que fueron reportadas por el regulador noruego al respecto, y que ha causado, por esa misma razón, un retraso en la... Estos dos fenómenos están concatenados. El hecho de que se han presentado estos casos y un retardo en la producción y en la distribución de las vacunas, que hablaremos con un poquito más de detalle cuando vengan sus preguntas. Lamento muchísimo que se dio una información que fue interpretada de manera incorrecta, de que llegaban el día de hoy las vacunas. Las vacunas llegan a partir del día de hoy, en la semana del 18, y siento mucho si esto ha causado confusión. No tenemos una fecha exacta. Yo sé que porque así me ha dicho Pfizer, que las vacunas están siendo trasladadas de la planta que está en Europa, en Bélgica, y que están en camino hacia el Ecuador. Espero que estas vacunas lleguen entre el miércoles y el jueves, pero cuando yo tenga la certeza, porque son problemas exclusivamente logísticos los que estamos pasando por esta, para no decirles la fecha exacta, como estamos programando con Caridad, les daremos conocer a través de una rueda de prensa. Hay un plan muy bien diseñado, como ustedes saben, que se ha hecho con la academia, con el sector privado, para la administración de la vacuna, para su distribución, y se están dando también la priorización para las poblaciones que nosotros consideramos que están y que son a las de mayor riesgo. Estas son el personal médico y las personas que están y viven dentro de centros geriátricos y el personal que les atiende.
Además, Ceballos informó sobre una nueva mutación del COVID-19 que ya se identificó en Estados Unidos. Escuchemos más de lo que dijo el ministro de Salud.
Hoy en la mañana, como ustedes conocen, hubo una cuarta variante, una cuarta mutación del mismo virus que ha sido descrita en el estado de California, en los Estados Unidos, y que aparentemente está relacionada con viajeros. Entonces, es diferente a las otras tres. Se suma esta cuarta variante a la de Sudáfrica, se junta también a la del Reino Unido y se junta a la de Brasil, que fue descubierta y reportada inicialmente en el Japón. Entonces, voy a compartir como un segundo objetivo de esta reunión lo que nosotros tenemos ahora de los datos al día de hoy. Tenemos cerca de 200,000 pacientes que ya pasaron su enfermedad, se recuperaron, y esto representan a grosso modo el 80% de la población que se contagió. Tenemos un número sustancial de altas hospitalarias, miren, casi llegamos a las 30,000 altas hospitalarias, y desafortunadamente siempre 14,322 fallecidos. También quisiera rescatar de esta lámina que cerca de 813,284 muestras han sido tomadas para COVID, es decir, vamos a llegar al millón de muestras. Los hospitalizados estables son 744 y 500 de pronóstico reservado. Han aumentado de ayer a acá cerca de 40 casos, y estos son los pacientes que requieren unidad de cuidados intensivos y que demandan tanta atención en los hospitales. 231,844 son los confirmados con pruebas PCR.
El COE cantonal de Guayaquil ratificó la prohibición de velaciones ante el aumento de fallecimientos relacionados con el COVID-19. El número de decesos en la ciudad aumentó de 8,7 a 13,3 por día. Así lo anunciaron este lunes los médicos de la Mesa Técnica de Salud del municipio. Además, el epidemiólogo Carlos Farfad precisó que el indicador es preocupante y agregó que es causa de gran ocupación de las UCI en semanas anteriores. Por ello, mueren justamente porque se demoran en tener cuidados intensivos. Como le escuchamos al ministro, hay 500 personas en todo el país con pronóstico reservado. Y ahora, en temas judiciales, la Fiscalía General del Estado informó que se allanó el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo en la ciudad de Guayaquil. Esto con el objetivo de reconocer el lugar y la fijación de la documentación correspondiente a compras de insumos médicos por el valor de $300,000. Las autoridades puntualizaron que se investiga un presunto tráfico de influencias. Y en otro tema, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la enmienda del artículo 272 de la Constitución, que estipula que el número de kilómetros existentes y proyectados de las vías rurales sea uno de los criterios a considerar para la distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos descentralizados. Esto, pese a que la noche del viernes pasado se realizó una primera votación en la que la reforma fue negada. Los otros tres criterios para la distribución de recursos entre los gobiernos provinciales son el tamaño y la densidad de la población, las necesidades básicas insatisfechas y los logros en el mejoramiento de los niveles de vida. La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional conoció el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley anticorrupción que contiene 20 objeciones de fondo y forma. En una nueva sesión, la mesa legislativa iniciará el debate para la redacción del informe no vinculante que será remitido a la presidencia del legislativo con la finalidad de que lo incluya en el orden del día del pleno. La objeción del presidente Lenín Moreno sugiere cambiar 20 artículos del proyecto de ley, que es un requisito para que el Fondo Monetario Internacional pueda continuar con los desembolsos programados. 6:10, esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Y ahora, los protagonistas de las noticias.
Seguimos con más información. Augusto de la Torre, miembro del Consejo Asesor Económico del Gobierno, aseguró que las reformas al Código Monetario y Financiero proponen una arquitectura financiera que correspondía a algún sentido a mejorar la economía ecuatoriana, pero de a poco. Escuchemos más de lo que dijo Augusto de la Torre en Notimundo Estelar.
La ley propone una arquitectura financiera que podría en algún sentido mejorarse un poquito. Propone que haya un directorio pequeño, pero bien enfocado para el Banco Central, que sea independiente y que sea profesional y que sea elegido, nombrado de una manera, digamos, aceptable para la sociedad, que por un lado respete los órganos legales y democráticos que tenemos, pero por otro lado exija de esos miembros del directorio un nivel alto de probidad y de experticia. También propone un mejoramiento de los miembros de la Junta de Regulación Financiera y propone algunas medidas para que tanto el directorio del Banco Central como la Junta de Regulación Financiera se coordinen mejor, porque ahí necesitamos una coordinación estrecha en algunas dimensiones de la actividad del sistema financiero. Por ejemplo, el Banco Central administra el sistema de pagos al por mayor, el sistema de pagos que se conoce como de alto valor, y eso hace que el Banco Central tenga una vocación inherente a pensar en los problemas de liquidez.
También en Notimundo Estelar, Felipe Rivadeneira, presidente de FedEx, indicó que con el cierre de noviembre del año 2020, las exportaciones no petroleras registraron un incremento del 11% en el Ecuador, lo que representa 15 mil millones de dólares, y manifestó que gran parte de ese récord se debe a que las diversas empresas nacionales agotaron todos los esfuerzos para reajustar el mercado. Aquí sus declaraciones.
Creo que la verdad tuvimos una suerte como país de haber tenido un sector exportador no petrolero realmente preparado para tratar de alguna manera amortiguar esta crisis tan fuerte que tuvimos en el 2020 producto de la pandemia, ¿no es cierto? Hemos demostrado al mundo que tenemos una capacidad real y que somos campeones mundiales en exportar productos agroalimentarios, ¿no? Es decir, vemos con muy buenos ojos y cómo vamos a cerrar el 2020, y todavía no tenemos la data oficial, tenemos la data al mes de noviembre, pero en el mes de noviembre ya vemos que hay un crecimiento de un 11% en exportaciones no petroleras, lo cual nos hace pensar que puede ser que lleguemos a superar los 15 mil millones de dólares en exportaciones no petroleras, que la verdad ha sido, y como te digo, una suerte poderlo haber podido hacer, porque como tú me mencionabas hace un momento, ¿no? La economía es una sola, y el hecho de que el sector exportador haya podido repuntar de esa forma, de alguna manera ayuda a amortiguar esta crisis tan dura que vivió el país y que ha vivido el mundo entero, ¿no?
En otro tema, en Notimundo Estelar, Carlos Ortega, vocero de la Policía Nacional, informó que 432 miembros policiales del Ecuador han sido capacitados para detectar vacunas falsas contra el COVID-19. Los agentes pertenecen a las unidades de investigación y también a la unidad del control fronterizo. Además, están desplegados en las provincias del país: Imbabura, Pichincha, Guayas, Loja, El Oro y también los distritos metropolitanos. Escuchemos.
432 miembros policiales hasta el momento han sido capacitados. Ellos pertenecen a las unidades de investigación y están distribuidos en las provincias de Imbabura, Pichincha, Guayas, El Oro, Loja, es decir, en la parte fronteriza, y también en los distritos metropolitanos de Quito y Guayaquil, ya realizando las investigaciones pertinentes en torno a este tema. Y también se ha capacitado dentro de estos 432 servidoras y servidores policiales a las unidades de control fronterizo de la Policía Nacional. Esto es para las respectivas interdicciones que en frontera se puedan dar en torno al tema de esta situación. Recordemos que con la expectativa de la vacuna COVID, para el COVID-19 que la promulga el gobierno, esta expectativa nos genera algunas amenazas, especialmente las que usted ya tocó, las de falsificación, las de adulteración y las de posibles robos también, que vendrían a ser muy perjudiciales para la salud en razón de que el manejo, almacenaje y traslado de este tipo de medicamentos requiere de un protocolo muy especial.
6:15, esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
¿Qué está pasando en el mundo?
Ahora vamos con la información internacional. Más de 20 casos positivos de COVID-19 se han detectado en la caravana de hondureños que viaja desde Guatemala hasta Estados Unidos. Guillermo Arduino, de nuestra cadena aliada CNN en español, detalla esta y otras noticias del mundo.
Desde CNN en Atlanta, soy Guillermo Arduino. California es el primer estado de Estados Unidos que supera los 3 millones de casos de COVID-19, esto según datos de la Universidad Johns Hopkins y el proyecto de seguimiento COVID. Más de 1 millón de esos casos están centralizados en el condado de Los Ángeles, donde se ha confirmado que aproximadamente 1 de cada 10 han contraído el virus. Los funcionarios de salud especulan que el número real puede llegar a ser 1 de cada 3 personas. El panorama no es más favorable para el resto del país. Estados Unidos ya suma más de 24 millones de contagios y casi 400.000 muertes desde el inicio de la pandemia. El país tardó 304 días en llegar a 12 millones de casos de COVID-19 y solo 59 días en alcanzar los segundos 12 millones. Más de 20 casos positivos de coronavirus se han detectado en la caravana de migrantes hondureños que viaja hacia Estados Unidos, así lo informó el gobierno de Guatemala en un comunicado. Las autoridades guatemaltecas lamentaron que no se hayan tomado las medidas necesarias para contener la salida masiva de migrantes, particularmente durante la crisis sanitaria por COVID-19. Además, rechazaron la falta de cumplimiento por parte de Honduras a los acuerdos a los que llegaron hace varios días con respecto al tema migratorio. Al menos 1,000 migrantes hondureños han decidido regresar a su país después de los enfrentamientos con el ejército que se registraron durante el fin de semana. El FBI ha recibido casi de 200.000 pistas digitales relacionadas con el asalto al Capitolio de Estados Unidos. La información ha sido enviada por personas que documentaron los disturbios y la violencia del 6 de enero. El FBI continúa instando a las personas en todo el país a enviar fotos y videos que puedan ser relevantes para la investigación en curso. Esto sucede mientras Washington y las capitales de todo el país refuerzan la seguridad y se preparan para posibles nuevas amenazas antes de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden. Mientras tanto, el Senado se está preparando para un juicio político después de que la Cámara votara para acusar al presidente Donald Trump por incitar a los disturbios en el Capitolio. Se espera que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, envíe el cargo de juicio político al Senado esta semana. Les recordamos una vez más que pueden escuchar el podcast Coronavirus, Realidad versus Ficción, con el doctor Elmer Huerta, que es oncólogo, especialista en salud pública y profesor de medicina en la Universidad George Washington. Son segmentos informativos diarios y breves que les van a ayudar a entender mejor qué es el COVID-19. Los pueden escuchar gratis en cualquier plataforma de podcast o en cnne.com. Desde Atlanta, soy Guillermo Arduino. Usted siga la noticia, siga a CNN.
De la mañana, 18 minutos. Seguimos con más noticias del mundo. Las variantes británica y sudafricana del coronavirus han sido identificadas ya en decenas de países, mientras que la posible mutación brasileña está siendo investigada. Así lo señaló este lunes la Organización Mundial de la Salud. El organismo internacional declaró que la mutación de Reino Unido está presente en 58 países de 4 continentes y la de Sudáfrica en 22. La OMS se destacó que la semana pasada se alcanzó una cifra récord de 93.000 muertes por COVID-19 en todo el planeta y se teme que esta semana se superen los 100.000 muertos. El Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles indica que la variante sudafricana del coronavirus se propaga alrededor de un 50% más rápido y los anticuerpos naturales resultan menos efectivos ante ella. Sin embargo, los científicos aseguran que esta mutación no causa una enfermedad más severa. Aunque China ha logrado controlar la pandemia de COVID-19, un aumento de casos en las últimas semanas ha provocado la imposición de confinamientos, restricciones, viajes y masivas pruebas de control. Este lunes, 3 millones de residentes de las ciudades de la provincia de Jilin, en el noreste de China, fueron sometidas a cuarentena en momentos en el que el país registra apenas 109 casos de infección. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Recuerden que hoy es martes y en Quito circulan los vehículos cuya placa terminan en número par 24680. Esto es muy importante para que eviten multas. Y también les quiero hacer una invitación este viernes en Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz a las 8 de la mañana por FM Mundo. No se pierdan César Montúfar de la Alianza Concertación Partido Socialista y también Javier Hervás, candidato por el Partido Izquierda Democrática. Así que no se pierdan estas importantes entrevistas. No somos vendedores, somos catadores de SUV. Un SUV debe sorprenderte con cada detalle. Podrás mirar el cielo a través de su techo y su sonido bocé te envolverá. Un SUV de Renault se robará todas las miradas. SUVs hay muchos, pero pocos se diferencian de verdad. Para esos clientes con gustos exquisitos, Renault te presenta catadores de SUVs. All New Renault Koleos con crédito directo con el 9.9% de interés, el más bajo del mercado. ¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir sus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store o Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil. Queremos invitarte a recibir este 2021 como tú te lo mereces. Visita las tiendas Roland y descubre las nuevas colecciones de frases positivas en hoodies, camisetas, para que luzcas tu mejor versión. Encuéntranos en los centros comerciales más importantes del país. Pon tu marca en las mejores voces. Consigue el éxito que buscas en el medio más eficiente. FM Mundo está contigo. Comunícate en este momento a ventas@fmmundo.com o escríbenos al 099-00-38-000.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Conversamos con Carlos Camposano, el cliente más antiguo de Banco Guayaquil.
Tengo como cliente del Banco Guayaquil 62 años. Tengo una relación más larga que con mi esposa. Bueno, yo le pediría al banco que tome en cuenta a las personas mayores que no tenemos acceso al Internet.
Te estamos escuchando, porque solo así podemos ser el banco que quieres. El que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil, primero tú.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
Érase una vez un sandero que cambió su cara para volverte a enamorar. Érase una vez un Duster que se hizo más fuerte para retar los límites. Érase una vez un Logan que mejoró su seguridad para cuidar a los que amas. Érase una vez un Stepway que se retó a sí mismo para aumentar su poder. Érase una vez un Renault que le puso fin a una historia para iniciar una más grande. Ven a Renault, nuevas grandes historias. Renault, Passion for Life.
¿Saben qué? Me voy de compras. Ya no aguanto este encierro.
Espere, suegrita.
Mamá, ¿qué necesitas comprar?
Unos audífonos, una silla y una laptop para Pablito. Una refri, un microondas y una batidora. Y mis cremas. Y para mi yernito, una guitarra, un taladro y una moto nueva. Son algunas cositas.
Mamá, todo eso podemos comprar online.
Todo esto y más. Consíguelo en la tienda online más completa del país. www.eljuri.store. De Almacenes Juan El Juri. 95 años ofreciendo las mejores marcas.
¿Qué forma de pago escogemos?
La que tú quieras.
Precalifica tu crédito en www.eljuri.store.
Cuando das tus primeros pasos, en la casa, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el fútbol, en la farra, en la montaña, en la playa, en Navidad y en fin de año. Para cada época de tu vida, existe una marca ecuatoriana que te acompaña. Roland, líder en elaboración de medias, ropa de casa y pijamas.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura. En el radar de Notimundo al Día.
6:25, seguimos con más información en Notimundo al Día. Hoy, 20 de enero del 2020, Estados Unidos posesiona el nuevo presidente demócrata Joe Biden. Para conocer los detalles, nos contactamos con Ione Molinares, corresponsal de CNN en Washington. Ione, buenos días y gracias por recibir nuestra llamada.
¿Cómo va? Buenos días.
Ione, ¿cómo se vive el ambiente en Washington? ¿Es verdad que todo está cercado y que hay un resguardo policial y militar en toda la ciudad?
Mira, sí, aquí hay alerta máxima, la ciudad está fortificada en la parte federal, la parte donde la gente vive, la zona residencial, no tanto, uh-huh. Y cuando te digo tanto es porque en realidad hay despliegue policial casi por toda la ciudad porque... Bueno, puede ocurrir que los agitadores quieran distraer, quieran plantar bombas o algún aparato, algún objeto que le cambie un poco la idea a las autoridades, ¿no? Pero es tanta la atención que hay, el despliegue policial de más de 25.000 efectivos ya para mañana, el día de la toma de posesión, que este lunes hubo un pequeño incendio en una carpa muy cercana al Capitolio. Y hubo evacuación y cierre completo de vías y es decir, hubo muchísimo movimiento por tal vez una hora mientras se determinaba que había sido pues algo accidental. Pero eso te habla un poco de la alerta de las autoridades y recorriendo los pasillos donde normalmente hay visitantes inscribiéndose, caminando, haciendo tours, todo esto está absolutamente congelado y lo que hay es un despliegue policial. La Guardia Nacional está tiene espacios para descansar los diferentes tours. Los hoteles están llenos de soldados de la Guardia Nacional, uh-huh. Cuando normalmente por esta época no hay un espacio para que la gente pueda reservar de último minuto un hotel porque pues hay muchos invitados de honor, hay gente que está invitada a las galas. Normalmente cada 4 años hay una fiesta realmente y hay mucho movimiento, pero por una razón totalmente diferente. Así que toda la ciudad está realmente se ha cambiado. Y mira, describirte el número de policías y la fortificación que tiene la parte federal desde el Capitolio hasta más allá de la Casa Blanca, él se queda corto. Uh-huh. Las autoridades se fueron con todo a la reacción, pero también dice mucho de eso, ¿no? De que es una reacción a algo que ocurrió hace 2 semanas cuando las autoridades realmente quedaron muy mal y los tomaron por sorpresa, ¿no? No haber anticipado un asunto del calibre de lo que ocurrió hace 2 semanas realmente es un golpe muy fuerte para las autoridades, para el FBI, para el aparato de seguridad de la ciudad, ¿no?
Uh-huh. Ione, y ahora cuéntanos un poco justamente sobre esta ceremonia del cambio de mando. Entendemos que Donald Trump no va a asistir. ¿Cuáles son las expectativas respecto a esto? Además, también hemos escuchado que él prepara un evento de despedida que va a ser horas antes, justamente de mañana, 20 de enero.
Bueno, mira, normalmente el presidente electo tiene una serie de eventos previos a la el día de la toma de posesión. Uh-huh. Eso no ha cambiado con Joe Biden, sí ha sido diferente. Es decir, hoy, por ejemplo, hay un despliegue de velas y de luces muy diciente del momento que estamos viviendo y va a ser una, digamos, un reconocimiento y una un tributo a las víctimas que ha dejado la pandemia del COVID-19. Uh-huh. Va a tener a lo largo del estatua del monumento a Lincoln, uh-huh. Un reconocimiento, un tributo una forma de demostrar el pesar que ha dejado ya 400.000 muertos y más de 24 millones de contagiados. Y eso es algo que ha hecho Biden abiertamente reconociendo la falla sido un gobierno que ha permitido que Estados Unidos sí llegue al primer lugar, pero un triste primer lugar. Primer lugar en contagios, el primer lugar en muertes en todo el mundo. Es desarrollado que le ha quedado grande una pandemia de este tipo por la falta de liderazgo, y es cierto, y no es una crítica porque la prensa no quiera a Donald Trump, es que es obvio, cuando tú permites un país de este calibre, este tipo, con los recursos que tiene, permita que 400.000 personas mueran por una pandemia que se puede controlar con relativa facilidad, ¿verdad?, con ciertos mecanismos y ciertas restricciones que el país simplemente no quiso aceptar, pues obviamente se llega a este punto. Entonces, Biden va a hacer algo muy disidente del momento de la salud pública crítica que se está viviendo en ese momento. Y mañana, pues, tiene el evento tradicional. Ya, de hecho, no tiene la misma pompa que normalmente trae este evento cada 4 años, ni tiene tampoco la colaboración de un presidente que simplemente no quiso aceptar un resultado obvio, y entonces pues no lo va a recibir en la Casa Blanca, no van a hacer la misma el mismo protocolo, la ceremonia de acompañamiento al Capitolio para la toma de posesión, etcétera. Nada de eso va a ocurrir porque son simplemente como niño chiquito, no lo quiso aceptar.
¿Cómo será este evento si es que no va a haber todo este momento solemne? ¿Cómo va a desarrollarse?
No, en realidad Biden se queda en la casa de huéspedes normal. Él va por su cuenta a una iglesia que queda cerca de la Casa Blanca, que es la iglesia donde desafortunadamente Trump empujó a los manifestantes en junio durante las protestas por la muerte de George Floyd. Y después él hace su recorrido solo hasta el Capitolio, allá lo reciben los líderes del Congreso y hace juramentación, y en lugar de tener un gran almuerzo formal como normalmente se hace en el Capitolio, por la cantidad de personas que siempre están invitadas, pues a raíz de la pandemia hay una ceremonia corta, y después hay rápidamente una visita a un desfile militar corto, y después Biden lo que está haciendo es tener una ceremonia virtual. Interesante, sí, porque lo que hace es que está diseñado para televisión, para que la gente se quede en sus casas viendo a grandes artistas, Bruce Springsteen, Foo Fighters, Lady Gaga, y una serie de artistas y de gente de entretenimiento que va a deleitar a la gente por televisión, ¿no? Lo que normalmente se hubiera dado como una gran fiesta para que la gente lo disfrutara en vivo. Pero todo eso ha hecho que las cosas cambien. Por ejemplo, Biden va a estar mirando a un espacio en el corredor de museos de la Smithsonian, que son casi 5 kilómetros casi, de espacio que está siempre lleno de gente saludándolo, y en esta ocasión pues todo va a estar muy calmado por la pandemia y ahora por la cuestión de seguridad. Así que, digamos, el mismo presidente electo lo ha decidido así por el momento, y porque él quiere dar el ejemplo, y ahí vamos a ver cómo sucede. Y una gran pregunta así muy interesante es qué tanto esta pandemia y esta cosa de seguridad va a cambiar de aquí en adelante próximos eventos de ese calibre. Pero eso es por un lado. Por el lado de Trump, él está exigiendo una salida por todo lo alto con 21 cañonazos, con un saludo militar y pues alfombra roja, etcétera. Se le está haciendo y él se quiere ir más temprano para evitar algún contacto con el presidente electo. Y pues espera que para cuando Joe Biden en el mediodía esté tomando juramentación, él esté tomando juramento, ya Donald Trump esté en la Florida en su residencia y ahí, digamos, termine oficialmente la era Donald Trump.
La era de Donald Trump. ¿Cuál es la expectativa, Ione, respecto a Biden? Entiendo que está armando un gabinete donde tendrá de 24 funcionarios, 12 serán mujeres y también serán algunos latinos, inmigrantes. ¿Qué expectativa genera ya en la ciudadanía justamente estas primeras decisiones del presidente Biden?
Sí, no, claro, de acuerdo, diverso, sí. Un gabinete, como Biden prometió, que iba a mostrar la diversidad de Estados Unidos, ¿no? En términos de la cantidad de personas que hacen, o el tipo de personas que hacen parte del tejido social de Estados Unidos, ¿no? Tienen de todo, inmigrantes, blancos, negros, asiáticos, indios, hispanos, todo lo que, digamos, conforma la sociedad de los Estados Unidos, y pues han hecho un esfuerzo muy grande para hacerlo así. Digamos, hay personas muy importantes como Tony Blinken, como el secretario de Justicia próximo que va a ser Merrick Garland, todos ellos van a ser personas instrumentales en realmente poder mostrar la diversidad y lo que quiere hacer Biden.
Es un gran mensaje.
La pregunta,
¿no?,
es si esa diversidad va a ayudar a realmente hacer la unificación que Biden quiere, ¿no? Y si realmente el resto del país está resentido, que quería a Donald Trump, lo va a aceptar y eventualmente, digamos, ser parte de una sociedad que está tratando de restaurarse después de 4 años de muchísima división que dejó Donald Trump. Uh-huh. Ese es un gran desafío y va a depender de los primeros acciones que tome el gobierno. Ya se espera que mañana mismo Biden emita ya una propuesta de reforma inmigratoria que el Congreso debería estar por lo menos considerando inmediatamente, que le daría un camino a la ciudadanía a 11 millones de indocumentados y todo este proceso duraría 8 años. Y hay un peligro ahí, ¿no? Y es cuánto puede animar a más inmigración indocumentada, que es lo que provocó en parte un gran apoyo a Donald Trump. La gente aquí en Estados Unidos preocupada por la ola de inmigrantes que puede seguir llegando, y ya fíjate que hay una caravana que se está movilizando desde Guatemala y Honduras y todo eso, y quién sabe hasta dónde realmente todo esto vaya a generar una inmigración irregular mucho más amplia. Vamos a ver, porque el mismo Biden sabe que tiene que pues crear una reforma inmigratoria, por ejemplo, pero no necesariamente la intención del gobierno es crear más inmigración. Y hay otros asuntos, cambio climático, el Acuerdo de París, revertir muchos de los asuntos preocupantes para el otro gobierno que había quedado desmantelados, el acuerdo nuclear con Irán, etcétera, ¿no?
Sí, correcto. Sí, sin duda para Biden será complicado justamente gobernar con un país completamente dividido. Perfecto. Agradecemos a Ione Molinares. Ella es corresponsal de CNN en Washington. Por toda esta información, mañana será la posesión del nuevo presidente de Estados Unidos y los ojos del mundo estarán ahí. Muchas gracias, Ione. Que tengas un excelente día.
Gracias a ustedes. Adiós.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. No somos vendedores, somos catadores de subs. Un sub debe sorprenderte con cada detalle. Debe tener la suficiente altura en su interior, debe sentirte cómodo siempre. Un motor 2.0 potente y fuerte. El confort es del espíritu de nuestro sub. Renault te presenta catadores de subs. All new Renault Capture con crédito directo al 9.9% de interés, el más bajo del mercado. ¿Necesitas ir al banco? Hazlo simple desde casa con la nueva versión de tu app Banco Guayaquil. Ahora podrás realizar transferencias y compartir sus comprobantes, pagar tus tarjetas de crédito y servicios y depositar cheques las 24 horas del día. Descarga la nueva versión en App Store o Google Play y también hazlo simple con tu app Banco Guayaquil. Ven y disfruta de este inicio de año en nuestras tiendas Roland, en donde encontrarás los mejores productos en medias y pijamas. Además, pregunta por nuestros increíbles descuentos de temporada. Encuéntranos en los centros comerciales más importantes del país.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura.
No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informados.
Inicio del espacio publicitario.
Conversamos con Vanessa Velázquez, cliente de Banco Guayaquil desde el 2006.
Mi vida es súper movida, súper congestionada. Soy adicta a la app. Arranca a la mañana, a veces a las 6 de la mañana, haciendo transacciones. Es muy sencillo, muy cómodo y muy fácil. Lo que más nos importa ahora a todos es el tiempo. Yo al banco le pediría atención personalizada, que generen alguna estrategia o un instrumento que permita que estés más cerca del banco.
Te estamos escuchando, porque solo así podemos ser el banco que quieres. El que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil, primero tú.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
Érase una vez un sandero que cambió su cara para volverte a enamorar. Érase una vez un Duster que se hizo más fuerte para retar los límites. Érase una vez un Logan que mejoró su seguridad para cuidar a los que amas. Érase una vez un Stepway que se retó a sí mismo para aumentar su poder. Érase una vez un Renault que le puso fin a una historia para iniciar una más grande. Ven a Renault, nuevas grandes historias. Renault, Passion for Life.
¡Wow! Comienza tu año ganando con los 100 mil dólares de Nescafé. Ingresa el código del lote de 8 dígitos de tu producto más tu número de cédula y foto del empaque abierto al 0995-000600. Son miles de ganadores. WhatsAppea y gana con Nescafé. Promoción válida del 1 de enero al 28 de febrero. Aplican términos y condiciones. Bases legales en www.nestle.com.es.
Estas son las recomendaciones de la semana en Mundo Inmobiliario. En venta, departamento moderno en sector Bellavista. 160 metros cuadrados, hermosa vista. Dos dormitorios con máster grande y confortable. Acabados de alta gama. Edificio con piscina, gimnasio, juegos infantiles y amplias terrazas. Informes al 099-275-2964. Promocione su proyecto o propiedad en Mundo Inmobiliario. Escríbanos a ventas@fmmundo.com.
Cuando das tus primeros pasos en la casa, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el fútbol, en la farra, en la montaña, en la playa, en Navidad y en fin de año. Para cada época de tu vida existe una marca ecuatoriana que te acompaña. Roland, líder en elaboración de medias, ropa de casa y pijamas.
No pasará nada, es solo un momento. Solo un apretón de manos. Es solo un juego. Es solo un abrazo. Solo un descuido. Y todo se detendrá nuevamente. La reactivación se logra luchando contra el virus en todo momento. Entonces, ¿seguro que no pasa nada? Con solidaridad y disciplina, al Ecuador lo sacamos todos.
Sembramos futuro.
Autorización número 0152, CNE, Elecciones Generales 2021.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz.
El domingo 7 de febrero los ecuatorianos elegiremos a nuestro próximo presidente y esta vez no podemos equivocarnos. Si nos equivocamos, nos hundimos todos. Por eso, en Decisión Ecuador 2021 estarán los candidatos a la presidencia de la República y sus propuestas. Los viernes a las 8 de la mañana con reprise, los sábados a las 12 del día y los domingos a las 10 de la mañana. Ecuador Decisión 2021 por FM Mundo 98.1 y todas nuestras redes sociales.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas, compartiendo el mundo con Gabriel Espinosa de los Monteros. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura. Aquí, nuestro invitado, con Claudia Roura.
6 de la mañana, 45 minutos, Quito despierta con un sol brillante y la verdad es que es importante para la capital justamente esto para evitarlas cuando hay lluvia y cuando el invierno justamente aflora. Los contagios pueden subir no solamente de COVID-19, sino también de otro tipo de virus como el de la gripe. Seguimos con más información en Notimundo al Día. Ecuador vive una campaña intensa. El 7 de febrero tenemos las elecciones generales. Los candidatos a la presidencia han hecho una lluvia de ofertas de campaña. Ofrecen absolutamente todo para salvar al Ecuador, pero todavía no nos dicen cómo hacerlo. De hecho, en los debates presidenciales muchos evadían las preguntas y otros también se dedicaban a dar demagogia. Y justamente para ampliar este tema nos contactamos con Estefanía Terán, directora del área de democracia del Grupo Faro. Ellos tienen un importante informe justamente sobre los planes de gobierno de todos los candidatos presidenciales que no nos dicen qué tan viables son sus propuestas de campaña. Estefanía, buenos días y bienvenida a Notimundo al Día.
Buenos días, Claudia. Muchas gracias por su invitación.
Estefanía, cuéntenos un poco sobre este informe. ¿Qué pasa con las propuestas de los candidatos?
Claro que sí. Nosotros tenemos cada elección, activamos una iniciativa que se llama Ecuador Decide. Uh-huh. Esta es una iniciativa de Grupo Faro. Grupo Faro es un centro de investigación y de acción que trata de incidir en la política pública y en elecciones particularmente activa esta iniciativa que se llama Ecuador Decide para ayudar y propiciar al ejercicio del voto basado en propuestas programáticas de los candidatos y de sus organizaciones políticas. Uh-huh. Es una plataforma en donde van a encontrar varios recursos, tanto de los candidatos para poder analizar las propuestas, así también como diagnósticos que dan cuenta del estado de situación de las diferentes temáticas. En esta oportunidad nosotros hemos priorizado 16 temáticas y en cada temática 4 subtemas. Entonces hay bastante información para que el ciudadano se informe.
¿Y cuáles son las particularidades que ustedes ya han encontrado justamente sobre las propuestas de campaña?
Como usted decía, nosotros en estas 16 hemos tabulado a partir de los planes de gobierno que el CNE, que los candidatos presentaron al CNE, tabulamos todas las propuestas en los 16 temas priorizados y encontramos que había 1.501 propuestas. Uh-huh. De estas propuestas, solo el 55.5% contienen información como sobre cómo se va a ejecutar. Uh-huh. Y de ahí, si vamos, por ejemplo, ya a identificar a quién va dirigida la propuesta, solo el 26.7% lo identifica. Y si es que luego vamos a hablar de con quién se va a ejecutar esta propuesta, solo el 18.3% de los candidatos hablan de esto. Uh-huh. Y más aún es interesante conocer que en cinco candidaturas de las 16 se concentra en el 51% del total de propuestas identificadas en los 16 temas que priorizó en esta oportunidad la iniciativa.
Ok. De estas 1.501 propuestas, ¿tienen alguna relación entre ellas o son simplemente propuestas diferentes? Eso también sería importante analizar porque es como que todo mundo propone cualquier cosa y mucha es demagogia, ¿no?
Nosotros, esta tabulación ha sido un ejercicio realmente minucioso. Nosotros tenemos en la página web, ustedes van a encontrar la metodología que utilizamos para la tabulación. Entonces, uh-huh, como usted dice, justamente una de las reglas para tabular era que encontrábamos el qué, por ejemplo, hay el qué de la propuesta, ¿no? Entonces, digamos, estamos hablando de empleo. Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo el candidato? A partir de eso, buscábamos el vínculo de cómo estaba planteando hacer esa oferta, ¿no? Cómo, uh-huh, cómo plantea cumplir esa oferta. Entonces, en la medida que hay un vínculo directo, nosotros poníamos también en la plataforma el cómo está planteando hacer. Uh-huh. Hay algunos candidatos que tienen mayor claridad en el cómo cuando lo ponen en el plan de gobierno. Hay otros que nos tocó minuciosamente ver en todos los párrafos para ver dónde estaba ese cómo. Justamente por eso que nosotros no hemos hecho ninguna interpretación, más bien hemos sistematizado tal cual como está en el plan de gobierno y hemos enviado a todas las candidaturas para que ellos puedan validar, puedan revisar e inclusive si es que en algún tema no estaba muy claro en su plan de gobierno, puedan complementar con la correspondiente firma del candidato o del equipo de campaña.
Uh-huh. Ahora, de estos 5 candidatos, ¿usted me puede decir los 5 candidatos que tienen un poco más concreto respecto al cómo realizarlo? ¿Quiénes serían estos candidatos que digamos que se han esforzado un poco más justamente en el plan de gobierno?
En realidad, esta iniciativa lo que trata es de generar la atención para que las personas se informen, uh-huh. más no apuntar o señalar a un candidato en particular. Entonces sí tratamos de hablar más en lo general, para que las personas se interesen y puedan buscar. Entonces, tenemos claro los nombres de las candidaturas, pero el propósito más que señalar a las candidaturas es que las personas entren a informarse y se interesen por conocer un poco más. Uh-huh. Son 16 candidatos y muchos de ellos son nuevos, otros bastante conocidos, pero el problema es que con tantas candidaturas, como ya vimos también en los debates, es muy difícil acceder y conocer un poco mejor las propuestas de estos diferentes candidatos. Entonces, el propósito de la plataforma es dar recursos tanto para la ciudadanía, para los generadores de opinión, para que hagan análisis. Entonces, además de esta información, por ejemplo, sobre la calidad de las diferentes propuestas de campaña de los candidatos, ustedes van a poder hacer análisis sobre temas que son relevantes para la ciudadanía. Por ejemplo, empleo. Nosotros hemos visto que es una de las preocupaciones más importantes actualmente, y lo que hemos visto también es que no tienen claro los candidatos, a pesar de que se ofrece generar empleo, cómo lo van a hacer, en qué tiempo, bajo qué estrategias. No hay claridad en los planes de gobierno. Uh-huh. Hay otra cosa, por ejemplo, el 49% de la población económicamente activa está trabajando en el sector informal. Y solo 6 candidaturas mencionan el empleo informal, uh-huh. Y desde la intención, por ejemplo, de formalizar negocios. Uh-huh. Este tipo de información ustedes pueden encontrar en la página web. Hemos hecho diagnósticos por cada uno de los 16 temas y fact sheets con cifras relevantes sobre 4 subtemas por cada uno de los temas.
Estefanía, es muy importante lo que usted decía, que las personas, la ciudadanía, tiene que interesarse por conocer justamente al candidato y a sus propuestas de campaña para que puedan decidir su voto. También hemos tenido debates presidenciales y además de entrevistas en casi todos los medios de comunicación. ¿Cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía? A mí me queda la impresión que finalmente a las personas no les interesa la política y no se dedican a investigar, a saber qué propone cada candidato. ¿Cuál ha sido la reacción de la ciudadanía justamente en esta propuesta que ustedes tienen? Porque es importante que la gente se meta de lleno para tomar una decisión política. Es muy importante esto.
Claro que sí. Nosotros, bueno, hay que ver un poco también el padrón electoral, en donde la mayoría de la población no alcanza los 50 años. Uh-huh. Nosotros, el grupo objetivo, digamos, de esta iniciativa es más la población que está interesándose por la política a través de medios virtuales. Okay. Nosotros hemos visto que la ciudadanía, si bien dice ser apolítica o que no le interesa el tema de las elecciones, sobre todo los jóvenes hasta los 30 años, sí vemos que hay al menos gran parte de esa población sí utiliza medios virtuales y redes sociales para informarse. Okay. Entonces, a pesar de ser apolítica, sí utilizan estos recursos y están pendientes de qué es lo que está pasando a manera de información. Justamente nosotros sacamos un estudio junto con la Flaxo y UNICEF sobre la participación política de los jóvenes. Entonces, si bien ya no hay una participación política de manera tradicional a través de los partidos políticos, que realmente uh-huh. es muy bajo, ahí sí los indicadores de participación, sí hay una participación nueva a través de las redes sociales, de las plataformas virtuales, del WhatsApp, a través de los memes. Uh-huh. Entonces, nosotros creemos, y hasta ahora todavía no tenemos un número particular de visitas, por ejemplo, a la página web, pero sí hay interés de la juventud. Nosotros, esta es la cuarta edición de Ecuador Decide, y nosotros hemos tenido un incremento porcentual importante en cuanto a las interacciones y las visitas a nuestra página web. Entonces, por ejemplo, la diferencia entre la primera y segunda edición es de un incremento porcentual del 400%, y de ahí ya hacia la iniciativa en las seccionales fue de más del 1000%. Entonces, hay interés. La forma de cómo llegamos a ellos hay que entender un poco mejor para poder ir hacia las nuevas formas de participación de la juventud, utilizando los recursos disponibles y sobre todo la tecnología, y comprender que tal vez ya los mecanismos de participación tradicional ya no están tan vigentes.
Estefanía, para cerrar esta entrevista, una pregunta más. Los candidatos presidenciales, los 16 binomios, han centrado quizás sus esfuerzos justamente en las necesidades de los jóvenes en el país. ¿Qué es lo que ustedes han encontrado?
Nosotros hemos visto una recurrente oferta en la mayoría de planes de gobierno de ofrecer trabajo a los jóvenes, ¿no? Hay muchas ofertas de trabajo o empleo joven. Sin embargo, no hemos visto en qué se diferencia, por ejemplo, de lo que ya ha planteado el actual gobierno con un programa bastante similar. Tampoco hemos visto detalles de cómo van a implementarlos. Nosotros hasta ahora no hemos visto en los últimos años, y cuando hacemos seguimiento a la política pública y también al empleo joven, cuál ha sido el impacto de los programas de gobierno en esta población. Entonces, realmente vemos una debilidad en los planes de gobierno de poder responder a estas necesidades y sobre todo al empleo joven.
Perfecto,
que
agradecemos.
Es lo que más se habla, así es.
Muchísimas gracias, Estefanía Terán, directora del área de democracia del Grupo Faro. Es muy importante que la ciudadanía se informe y pueda tomar una decisión correcta el próximo 7 de febrero, donde tendremos las elecciones seccionales. Muchas gracias, Estefanía.
Gracias, Claudia. Les invito a entrar a la página web elecciones2021.ecuador-decide.org para que puedan informarse. Muchísimas gracias por el espacio.
Muchísimas gracias. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Llegamos al final de Notimundo al Día. Con más información, el Ministerio de Salud Pública informó este lunes que se registraron 231.644 contagios de COVID-19 y un total de 14.322 fallecidos en el marco de la pandemia. Las atenciones de consulta externa se restringen debido al aumento de pacientes en áreas COVID en algunos hospitales de Quito. El de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, informó que a partir de este lunes quedó suspendido este servicio en todas las especialidades médicas, justamente para precautelar la salud de los pacientes, de los médicos y también del personal de salud. Y en otro tema, la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento informó que hoy se suspenderá la provisión de líquido vital en 27 barrios del sur de Quito y también del centro. Esto debido a que realizarán una intervención en las redes de potabilidad para optimizar el servicio. La suspensión será desde las 20 horas de este martes y se normalizará en el transcurso de la noche del miércoles 20 de enero. Esto es muy importante para que tomen las precauciones. Aquellas personas que no participen en las capacitaciones en línea o presenciales de las juntas receptoras del voto deberán cancelar una sanción de $40. En el caso de la delegación provincial de Pichincha, son 47.000 integrantes de las mesas electorales, entre principales y suplentes. De ellos, el 90% son jóvenes estudiantes universitarios. Y así despedimos Notimundo al Día. Yo soy Claudia Roura y tenemos una nueva cita mañana a las 6 de la mañana. Recuerden que me pueden seguir a través de mis redes sociales, en Twitter, @ClaudiaRoura, y en Instagram, @LaRoura. Ustedes no se desconecten de FM Mundo. Enseguida viene Gabriel Espinosa de Los Monteros y Carla Arcentales con Compartiendo el Mundo. Que tengan un excelente martes.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo al Día. Notimundo al Día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Redacción y redes sociales, Camila Villacrés. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de...
La UID está hecha de ti.
Renault, Passion for Life.
American Express de Banco Guayaquil.
Roland, líder en elaboración de medias, ropa de casa y pijamas.